Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a los sonidos del continente africano, el continente vecino. Estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Menera, Radio Santa María, Radio Orú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econegaler, la web Radio de Nervigleti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Bután, Radio Hermana, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casares y Radio Caos. Y ahora sí, ahora para todos aquellos que estéis en las latitudes que corresponden a la península ibérica, ahora sí que está pegando la calor. Estamos con temperaturas altas. Se aleja este verano primavera que estábamos teniendo. Y esta piel de toro se parece mucho más al continente vecino. Así que si tenéis calor, poneros frescos y acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Y hoy vamos a tener una compañía que nos viene directamente de un museo. En este caso del Museo Reina Sofía. Él se llama Chema González, es jefe de actividades culturales de este museo y viene a presentarnos una actividad que está teniendo lugar entre el 2 y el 16 de julio en los edificios Sabatini de Madrid y que se llama Sonidos en Diáspora, el cine de Black Audio Film Collective. Así que estaremos hablando de cine experimental, de documental. Con Chema González, esto será un poquito después de las noticias de la actualidad del continente africano que ya nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación africanos y como siempre un poquito antes de la agenda de actividades, así que quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Familiarize yourself. Ooh, familiarize. as the days gone. It's time to go, don't say no more, because the tide's calm. Because the tide's calm. I say the tide's calm. Because the tide's calm. Thank you.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Así, paso a paso, llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, y empezamos por las relaciones de China y Angola, que aumentan en sus intercambios comerciales. Los intercambios entre estos dos países ascendieron entre enero y mayo de este año a 1.640 millones de kwanzas, un 8,46% más que en el mismo periodo de 2013. China vendió a Angola bienes por valor de 171.000 millones de kwanzas, un 10,39% más. La compra de mercancías, principalmente de petróleo, se fijó en 1,4 trillones de kwanzas. Durante ese periodo, el comercio entre China y los países de lengua portuguesa alcanzó los 5.334 trillones de kwanzas, un aumento del 9,28% con respecto a 2013. Y el arancel exterior común de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, que conocemos como la CDAO, no deja de generar polémica. Mientras la medida aduanera debería entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, un estudio realizado por la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas del África Occidental sobre el impacto del impuesto que se aplicará sobre el arroz en el mercado del arancel exterior común establece que esta medida no protegerá a los productores locales. Según Suleimane Diallo Sadio, investigador del Centro de Costa de Marfil para la Investigación Económica y Social y vicepresidente de la Red de Investigación para Apoyar el Desarrollo de África, el sistema en vigor no protege al sector agrícola. El arancel exterior común, que establece aplicar un derecho de aduanas del 10% de arroz importado en la zona de la CDAO, no satisface a los productores y suscita preocupación entre algunos funcionarios. Así, el coronel Guidao Sou, director de Reglamentación y Cooperación Regulatoria Internacional en la Dirección General de Aduanas de Senegal, no duda en declarar que se han creado todas las condiciones ideales para no ser autosuficientes en materia de arroz. Según los últimos datos de la Comisión de Comunicaciones de Nigeria, el número de líneas fijas activas se ha desplomado estrepitosamente desde el año pasado. El país ha pasado de tener 396.939 líneas fijas en abril de 2013 a solo 172.876 en abril de 2014. Para los operadores de telefonía móvil, la situación es bien distinta. Durante ese mismo periodo, su sector se incrementó en 10 millones de suscriptores, pasando de 119 millones a 129 millones de nuevos clientes. La opinión generalizada es que esto sea debido a la preferencia clara de los móviles sobre los fijos y a causa de ello diversas empresas de telefonía fija permanecen ahora inactivas. Sin embargo, dada la inversión que Nigeria ha hecho para la implementación de la banda ancha en el país, los analistas más optimistas creen que los operadores de telefonía fija todavía tienen una oportunidad para mejorar su salud financiera. Para ello, deberían invertir en la voz sobre IP, un segmento en el que la demanda es hoy por hoy muy alta. Amnistía Internacional pide al rey de España abordar la situación de los derechos humanos en Marruecos durante su viaje a este país. La organización internacional se ha dirigido por carta al rey de España para que en el marco de su viaje oficial a Marruecos tenga en cuenta la situación de los derechos humanos en el país vecino y haga gestiones para lograr avances en esta cuestión, en especial por los casos del periodista Ali Anoucia, que sigue estando sometido a investigación y se encuentra a la espera del juicio por un vídeo publicado en su web, y Ali Arras, todavía en prisión después de haber sido condenado a 15 años tras confesar bajo tortura. Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones. Asimismo, siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental. Un fondo solidario para apoyar la lucha contra el virus del ébola en los tres países más afectados y para la prevención regional es lo que decidieron crear los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CDAO, durante una cumbre en Accra que se celebró la semana pasada. Los primeros fondos los enviará el presidente Goodluck Jonathan, pero en el futuro los demás países de la CDAO deberán aportar la caja regional. De los 3 millones de dólares que prometió Nigeria, 1 millón se destinará a Guinea, epicentro de la epidemia del ébola y el país más afectado por la enfermedad. El dinero restante se destinará a Sierra Leona y Liberia en partes iguales. En el mismo momento, en Conakry se estableció oficialmente un centro regional para el seguimiento y la coordinación regional para fortalecer y armonizar el apoyo técnico a los países del África Occidental. Otra tarea de la plataforma establecida en la capital de Guinea será recaudar fondos y recursos para la lucha contra esta fiebre hemorrágica. Y en Togo, un baobab cuya edad se estima en unos 600 años se ha convertido en la atracción turística del pueblo de Toulong, unos 650 kilómetros al norte de Lomé. El baobab sirvió durante un tiempo como escondite para los habitantes locales y también se utilizó para guardar las prendas de vestir y pequeños animales domésticos durante épocas de conflicto en el pasado. Este baobab, que tiene una circunferencia de 13 metros con una cavidad de 7,2 metros, es accesible por medio de una escalera, ya que la apertura de la cavidad está a 1,30 metros del suelo. Y terminamos con fútbol. La Federación Internacional del Fútbol Asociado a la FIFA ha suspendido a la Federación de Fútbol de Nigeria como medida de precaución debido a la injerencia del gobierno nigeriano, según la Confederación Africana de Fútbol. Por el momento, ningún equipo nigeriano, incluidos los clubes, podrán participar en competiciones a nivel internacional, según la FIFA. Los artículos 13 y 17 de los estatutos de la FIFA requieren que las federaciones miembros administren sus asuntos de forma independiente y sin la influencia de terceros.
Africanía,
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 Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y está con nosotros Chema González, él es jefe de actividades culturales del Museo Reina Sofía. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, muchas gracias por invitarme, encantado de estar por aquí.
¿En qué consisten las actividades culturales del Museo Reina Sofía?
Bueno, básicamente cuando la gente piensa en el museo, pues se imagina un espacio dedicado a la colección y a las exposiciones, ¿no? Detrás de eso, pues hay un conjunto de acciones pues mucho más amplias, casi que podemos pensar en el museo pues como una pequeña gran ciudad, ¿no? Entonces hay unas necesidades importantes de trabajar en otros formatos diferentes al expositivo, de también tratar con el público de manera más directa, de participar de los debates que están teniendo lugar, no solamente artísticos, ¿no? El trabajar, como decía, con diferentes medios, que pueden ser el cine, puede ser la performance o lo teatral. Entonces ahí pues hay un gran área que llamamos de actividades públicas, pues que engloba todo esto que podríamos decir que no es ni exposición ni colección, ¿no? Y que nos dedicamos, están los compañeros de educación y luego estamos nosotros, que nos dedicamos a la programación de actividades, básicamente, que puede ser conferencias, pueden ser ciclos de cine, vídeo, pueden ser también performance, aquello que toca el cuerpo, que toca lo teatral, y en fin, en general, pues con toda la el pulso de acciones, de actividades del museo, ¿no? Que es bastante amplio.
¿Cómo realizáis la agenda de actividades? ¿A través de una especie de tormenta de ideas? ¿Está supeditado a la actualidad o viene condicionado por el mercado del arte?
Bueno, el mercado intentamos que no condicione un museo, sino que el museo sea un espacio, en cierta forma, autónomo, ¿no? De pensamiento, de reflexión, quizá de los pocos que quedan hoy junto a la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay líneas de investigación abiertas que algunas veces tocan a las exposiciones que se están celebrando o a las exposiciones que se van a celebrar, que debates que se inician como seminario y que luego a lo mejor pues tienen lugar en una exposición que deriva de un proceso de investigación iniciado pues en ese seminario, iniciado en esas conferencias. Pues también hay líneas de investigación abiertas con diferentes colectivos, con los propios movimientos sociales, con los cuales el museo trabaja muy cerca. Y luego también, pues podríamos decir que hay otra línea que puede tocar más lo artístico, pues que sucede en diferentes formatos que no son el expositivo. Pues, en este caso, la idea también de estar aquí pues era contaros el ciclo que tenemos ahora que toca todo el tema de la diáspora africana, que es de un colectivo llamado Black Audio Film Collective de los 80s, primeros 90s, que trabajan en vídeo, en cine especialmente, dentro del espacio de cine, no dentro del espacio de la sala del museo, de las galerías, por así decirlo.
Y antes de entrar en hablar de precisamente de esta actividad que tenéis, que se ha llamado Sonidos en Diáspora, el cine del Black Audio Film Collective, cuéntanos, ¿qué relación tiene el Museo Reina Sofía, un museo que es de arte contemporáneo, con el entorno africano?
A ver, podríamos decir que, por un lado, sí que el museo, hay una parte constitutiva en cuanto a la relación con otros, con otras geografías. El museo en general, pues dentro de nuestras líneas determinantes de programación y de identidad, pues es ser Museo del Sur, ¿no? ¿Qué es Museo del Sur? Esto hay varios textos de nuestro director, de Manolo Borja, que lo explica muy bien, pero es, en general, pues hay un itinerario, digamos, hegemónico dentro del mundo de la cultura, del arte, que al final siempre concluyen que es el norte el que mira al sur, ¿no? Es el que el sur es como un espacio, digamos, dispuesto a ser exhibido siempre bajo las narraciones del norte, ¿no? Que en cierta forma es como desposeído de su propio relato. Entonces, ahí el Museo Reina Sofía pues se constituyó como un museo central, como un museo clave de los que tiene pues mayor escala, mayor programación y mayor impacto, digamos, en su trabajo, pero que en cierta forma intenta descentrar esas narrativas, ¿no? del arte contemporáneo, es decir, no trabajar, no repetir la idea de que es el norte, ¿no? El que exhibe al sur, sino trabajar en términos de igualdad con diferentes geografías, ¿no? En especial América Latina es la que está más abierta, de cara a que nos ayuden a construir un nuevo relato, ¿no? Del arte moderno contemporáneo, que no repita siempre pues el eje europeo, norteamericano y diferentes tópicos canónicos, ¿no? que se han formado, en el cual pues el otro, el artista latinoamericano, el artista africano, pues es siempre un residuo, ¿no? Digamos. Entonces la idea es romper con esa narrativa. Esto es constitutivo de la esencia del museo, de cómo el museo se piensa a sí mismo. Con América Latina sí que tenemos grupos de investigación establecidos y un espacio que algunas veces toca el pensamiento conjunto de seminarios, de exposiciones, en fin, de diferentes proyectos. Con África a día de hoy creo que, por un lado, está presente en la colección de cara a pensar históricamente qué significó el primitivismo, que es cuando los artistas de vanguardia, Picasso, por ejemplo, pues empiezan a trabajar con el arte africano como una manera de problematizar la representación occidental, de epatar, ¿no?, la propia conciencia burguesa, que en aquellos momentos utilizaba el africano pues como un mero producto, mercancía, fuerza de trabajo, ¿no?, en los términos coloniales. Y Y en la colección sí que está presente la relación con el primitivismo, que es un momento ya casi de empezar a hablar bajo otra lógica, de no decir primitivismo, sino colonialismo, ¿no? Entonces eso lo tenemos ahí en la colección presente. Incluso cuando se reinstaló la colección había, recuerdo que había una... Eso es un trabajo que se hizo hace unos años de repensar todas las narrativas y se reinstaló gran parte de la colección. Entonces había varias obras de Picasso que estaban confrontando del cubismo de 1913, el cubismo hermético, que estaba confrontando piezas de escultura africana, ¿no? De como otra visualidad, otras referencias en las cuales se participa tanto la escultura africana como el cubismo, ¿no? A nivel histórico, digamos que está ahí, y a nivel contemporáneo sí que hemos trabajado casi como la latencia de África dentro de Europa, Estados Unidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, está la exposición de Kerry James Marshall, que es un artista de Chicago muy interesante, afroamericano, y lo que él básicamente trabaja desmontando los estereotipos de la historia del arte, ¿no? Y insertando la negritud dentro de esos cánones de la historia del arte, ¿no? Entonces, también que intenta decir en última instancia, desde la pintura, ¿no? Él es un pintor, pues que el discurso de la historia del arte está determinado, ¿no? Por unas hegemonías, por unas narrativas de poder que siempre son blancas, heterosexuales, y junto a Kerry James Marshall, pues nos coincide el ciclo de cine del Black Audio Film Collective, que de nuevo que son unos artistas, cineastas afrocaribeños, afrobritánicos también, que lo que hacen es pensar toda la narración colonial desde el centro de la metrópoli, digamos, ¿no? De decir, cómo para pensar nuestra herencia, ¿no? Vienen a plantear para pensar un pasado que no tenemos, ¿no? Hay un verso que ellos usan mucho de Derek Walcott, que es el de vivir en ausencia de ruinas, ¿no? Pues como es fundamental narrar todo este pasado, recuperar todo este pasado junto al presente, ¿no? Y que en gran medida el presente siempre es consecuencia de ese pasado colonial que aún está por narrar. Junto a esto, esta programación, pues a final de año habrá un ciclo que de nuevo trata toda la presencia colonial, pues como en el cine y en el vídeo contemporáneos, ¿no? como un fantasma, ¿no? Como un espectro, como algo que de repente una generación más joven de cineastas y de artistas ha descubierto, ¿no? Como algo que estaba ahí presente pero soterrado. Entonces ahí pues va a haber artistas europeos de Bélgica, de Holanda, españoles, franceses, en los cuales pues bueno, que son como el que están recuperándolo de manera el problema de lo colonial, digamos, el espectro colonial, ¿no? Que podríamos decir. Y junto a eso también añadiría pues la presencia fuerte de un grupo de investigación dentro del propio museo, que se llama Península, que está integrado pues por una agrupación muy diversa de historiadores, de artistas, de críticos, de comisarios dentro y fuera de la universidad, que intentan pues articular un grupo de estudios poscoloniales dentro del museo y dentro de España, que es como de los pocos países que ha tenido imperio, que ha tenido colonias, pero que no tiene tradición de estudios coloniales, ¿no? A diferencia de Reino Unido, por ejemplo, incluso Francia. Y entonces la idea es que el museo ayude, ¿no? a iniciar en colaboración con la universidad pues esta línea de investigación. Entonces ahí más o menos pues esta podría ser la presencia de lo africano dentro del museo.
En este sentido, el trabajo que estáis haciendo desde actividades culturales ha dado fruto con este evento que se ha llamado Sonidos en Diáspora, el cine del Black Audio Film Collective, al que te has referido ya en varias ocasiones. ¿Quiénes son y cuándo comienzan a trabajar este colectivo?
Bien, es un colectivo que se forma en el año 82, que estará activo hasta mediados de los 90. Muchos de ellos aún siguen haciendo cine. Lo interesante es ese año 82 en el Reino Unido, que es el contexto de todo el proceso neoliberal salvaje de privatización, de guerra contra el estado del bienestar de Thatcher, ¿no? Y entonces ellos, en cierta forma, que es un colectivo interdisciplinar que va a reaccionar frente a este proceso salvaje, de guerra, decía, de guerra fáctica contra el estado del bienestar, a la vez que van a ensayar una forma de cómo narrar la presencia colonial en el Reino Unido. Ellos, lo interesante es un colectivo, diría, casi irrepetible, porque quizá por el propio momento, pues va a estar integrado pues por un grupo muy diverso de sociólogos, activistas, cineastas, artistas sonoros. Entonces todo esto le va a dar a su cine una cualidad única, que es un nivel intelectual bastante alto, una producción visual única, digamos muy específica, con estrategias muy bien pensadas, una presencia del sonido casi independiente de la imagen, como una manera de introducir toda la multitud, introducir toda la coralidad, digamos todos los movimientos que estaban ocurriendo en aquel momento, y luego pues un compromiso con las transformaciones, frente digamos a las transformaciones del presente, y una incorporación del archivo, ¿no?, de todo el pasado colonial dentro de su propio cine. Entonces, por decir algunos nombres, pues podemos mencionar a Jonah Confra, que es cineasta de origen británico, pero ganés de origen, que él sigue haciendo cine, sigue produciendo. Su último trabajo va a tratar sobre Stuart Hall, sobre el teórico cultural, todo el archivo y toda la presencia de Stuart Hall en los estudios culturales y la Fundación de la Nueva Izquierda. Pero Jonah Confra va a ser el cineasta clave, Lina Gopul, que será activista, Trevor Matison, que es artista sonoro, David Lawson, más dentro de la propia producción fílmica, Claire Joseph, también activista. Digamos que va a ser un colectivo con este carácter muy interdisciplinar, de gente que venía del activismo y gente que venía de la producción artística, ¿no?
Ellos dicen que se basan o son la continuación, el desarrollo del tercer cine. ¿A qué llamamos tercer cine? Tiene que ver algo con África también.
Sí, exacto, el tercer cine se llama tercer cine pues por la el surge como un cine puramente de colonial, ¿no? En el tercer mundo, ¿no? De ahí la idea del tercer cine, que es la visualidad, la narrativa y la cinematografía de ese tercer mundo, ¿no? De nuevo, de no crear estructuras que repitan las lógicas del primer, del segundo mundo, sino que es el tercer mundo hablando y representándose por sí mismo, ¿no? Entonces es esas narraciones salvajes, directas, de vanguardia también, que tienen lugar entre los años 60-70, que se originan en América Latina, pero que rápidamente, pues como casi el socialismo global, ¿no?, se van a repartir pues por África, por Asia, por todo el mundo, con obras pues muy muy representativas y cineastas clave, desde no sé el brasileño Glauber Rocha, el senegalés Metondo, los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, que son los fundadores del tercer cine con la obra de Los Hornos y su manifiesto hacia un tercer cine. Entonces, el tercer cine es esa narración puramente decolonial, antagónica, frente al cine del primer mundo, y que busca pues un espacio propio, ¿no?, y de emancipación, ¿no?, diferente a lo que supone la explotación del primer mundo. Es un cine muy propio de los años 60-70, un cine combativo, un cine político, un cine militante, que el Black Audio pues va a replantear en los años 80, porque la diferencia es que el Black Audio no ensaya su narrativa desde un país del tercer mundo, por así decirlo, aunque siempre que se usa este término, los cineastas del tercer cine lo hacen de una manera crítica, ¿no?, como rechazándolo a la vez, ¿no?, que lo usaban. Entonces, se van a dar cuenta que no pueden usar esa narración combativa, crítica, militante del tercer cine, porque están trabajando desde el Reino Unido. No buscan, no tienen este componente nacionalista, emancipador, que tiene el cine hecho, por ejemplo, desde Argentina en los 60, sino que es cómo dentro del presente del Reino Unido, como dentro de todo este proceso de lucha frente a la privatización, hay que hablar también de la colonia, ¿no?, como es inseparable el archivo de las representaciones coloniales de las manifestaciones que estaban teniendo lugar en los 80 frente a las privatizaciones, ¿no?, y a la y a la Inglaterra thatcherista, ¿no? Entonces ellos van a unir ambas ideas, todo el archivo colonial con toda la batalla frente al presente, van a añadir ese carácter militante del tercer cine, le van a añadir nuevas herramientas, nuevas estrategias, que van a hacer su cine pues muy singular y único, que van a ser pues desde el remontaje del archivo, van a incorporar no solo el documental del presente, sino también pues todas las fotos del origen de la colonia, del Imperio Británico. O sea, básicamente van a unir lo que significa la Inglaterra de Thatcher a la hegemonía del Imperio, ¿no? Y que como ambos pues son resultado de una del nacionalismo británico, ¿no? Que aún activo en los años 80. Entonces, esa forma de visual, ellos van a ir desarrollando pues narrativas e instrumentos pues para presentarla. Al mismo tiempo, junto a esta idea de incorporar el pasado en el presente, algo que va a ser muy importante es la idea de la diáspora, ¿no? Es decir, nosotros, a diferencia de los cineastas del tercer cine, no hablamos desde Nigeria, no hablamos desde Ghana, aunque seamos originarios de allí, sino que hablamos desde como el otro europeo, ¿no? Como ese otro que se siente europeo, pero que cuya identidad dista de la hegemónica o de la normativa, que no es el blanco heterosexual varón, ¿no? Sino que es el negro que viene de la diáspora, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera dotar presencia dentro de Europa a esta negritud que también se reconoce como sufrimiento de Europa, pero que a la vez es europea, ¿no? Entonces, ahí ellos van a hacer un esfuerzo fundamental en idear un lenguaje que llamamos de la diáspora, ¿no? Y eso va a ser netamente diferente al carácter combativo del tercer cine, ¿no? Que tiene ese componente nacionalista y militante fuerte, ¿no? Y ellos, en cambio, van a hacer estallar las costuras del Estado británico.
Pues una buena propuesta de este colectivo de Black Audio Film Collective, Sonidos en Diáspora, así se llama esta actividad que nos ha traído hasta aquí Chema González, el jefe de actividades culturales del Museo Reina Sofía. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you.